mediante la anulación de la deuda de los países africanos. Hay dos clases de reparaciones, individuales y estructurales. Por ejemplo, los negros que perdieron sus tierras deben ser indemnizados. También hay que apoyar a los estados que fueron víctimas de la trata o la colonización perdonando su deuda, afirma Marwen, portador de Sangoko, la coordinadora de la organización no gubernamental de Sudáfrica.
Cuando yo era niño de ti me enamoré, y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía pensando en este día, que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país, bebé, y yo no sabía ya dónde escribir. Ahora juntos de nuevo, no me dejes así, con el corazón ardiendo, no me dejes, mami. Yo quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí, amor pa' ti, mami. Amor pa' ti, todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Nadie, yo voy libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. A libre corazón pa' que tiren armas al fuego. A libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido.
Bueno, y ahora ya hemos terminado las noticias. En estos momentos es cuando siempre se hace una parada en la caja de cartón para deciros cosas tales como la página web, el correo, tal. Vamos a repetirlo de prisilla porque antes, por un error en la música que habíamos subido, o que había subido yo, mejor dicho, pues tuvimos que hacer una parada obligada para poder cambiar la canción. Así que bueno, pues os recordamos que estáis en la caja de cartón. Estamos aquí todos los miércoles en Radio Resistencia, en el 101 de la frecuencia. Y ya sí que maltratada, porque sabéis que estamos siendo intervenidos por una emisora asquerosa que está por ahí poniendo música estúpida. Y luego lo recordaremos si nos da tiempo con la cuñita esta que se ha currado la gente de Factura de Radio. Y recordaros que, bueno, pues nuestra página de internet de la radio general es radioresistencia.cjd.net, y el correo es resistencia@madrid.com. Si queréis conectar con la caja de cartón directamente, pues es parecida a la dirección www.lacajadecarton.cjd.net, y nuestro correo es cajacarton@teleline.es. Y aparte hay un apartado de correos, el 3176-28080 de Madrid. De cualquiera de las formas podéis contactar con nosotros y comentarnos lo que queráis. Y ahora ya, sí, empezamos con palabra y personaje, que tiene mucho que ver con el tema del amor, por supuesto, como dice la canción de Sargento García que estamos oyendo, porque vamos a hablaros de una palabra, para algunos maldita, para otros no tanto, que es matrimonio. Y vamos a flipar todos juntos, como flipé yo ayer cuando buscaba los significados, para que veáis la cantidad de tipos de matrimonio que hay y de cosas raras que hay en relación al matrimonio. En principio se define como unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos y formalidades legales. Otro significado es, en el catolicismo, sacramento propio de legos por el cual el hombre y la mujer se ligan perpetuamente con arreglo a las prescripciones de la iglesia. Figurado en Puerto Rico es un plato que se hace de arroz blanco y habichuelas guisadas. Y ahora vamos a empezar ya con tipos de matrimonio. Está el matrimonio clandestino. Es el que se celebra sin la presencia del propio párroco y sin testigos. El civil es el que se contrae.
Y entonces, digo yo, ¿cómo, ¿quién les casa? ¿No? Claro, ¿dónde? No está el párroco. No sé. Vale que no haya testigos, pero tiene que haber una persona que les case.
Claro, y no vale pues un juez o tal, porque eso sería luego el civil que vamos a contar ahora. Entonces, no se entiende
muy bien, sí.
Bueno, pues el civil es el que se contrae según la ley civil sin intervención del párroco. El matrimonio de conciencia, pues es el que por motivos graves se celebra y tiene en secreto con autorización del ordinario. el matrimonio de la mano izquierda. Bueno, pues es curioso, es el contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior o viceversa, en el cual cada cónyuge conservaba su condición anterior. Estas son cosas un poquito antiguas ya, pero bueno. Y dice, llámase así porque en la ceremonia nupcial el esposo daba a la esposa la mano izquierda. Normalmente que sea la derecha o la que pilla.
Pues,
¿lo has probado?
Pues no lo sé, pero yo estaba colocada justo al lado contrario, o sea que me daba a la derecha, ¿no?
A ti te daría la derecha.
Yo le daba a mi derecha, él me daba su derecha.
Claro, entonces aquí le daban a la esposa o al esposo la izquierda, al que no era del linaje real. Vaya. El matrimonio por sorpresa, pues es el que se celebraba expresando su consentimiento a los contrayentes ante testigos aptos y un sacerdote con jurisdicción, pero no requerido para ello. Siguió siendo válido, aunque no lícito, fijaros, habiendo incluso sacerdote por medio hasta principios del siglo XX. Estas son, como decimos, cosas antiguas que ya no tienen vigencia. Y por último, consumar el matrimonio, pues significa realizar los legítimos casados, el primer acto, no sé qué acto, en el que se paga el débito conyugal. O sea, cuando haces el acto primero,
es sexual.
Cuando haces el primer acto, que aquí dan por hecho que es el matrimonio, claro, pues resulta que de esa manera estás pagando un débito.
Es que tú sabes que si no se consuma el acto, se puede ir considerando uno.
Pero es en nuestra cultura, no en todas.
No, en la nuestra, claro. Y luego también no viene otro tipo de matrimonio, que es el que se hace de a distancia, que tiene un nombre.
Poderes.
El de por poderes. ¿Ese no viene en la definición?
No, están ahí. Sí, yo
cada uno en un sitio se casan por
claro,
poderes.
Están ahí amigos de la pareja que hacen de los novios.
Sí. No
bueno,
soy yo.
Pues vale.
Antes se utilizaba mucho, ¿eh? Hace años en España,
sí,
casarse por poderes.
Y eso por ahí, claro.
Se casaban muchísimo. Oye, me estoy fijando, llevamos unos pendientes con una forma muy parecida.
Sí, los tuyos son muy bonitos.
Pues no sé, es que normalmente esto no me los pongo, pero hoy no, me he dado y mira, los tuyos son muy parecidos también.
Vale.
Cosas curiosas.
Luego lo contamos cómo son, si quieres.
Sí. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Yo no soy policía, yo no soy militar. Y a otro hombre yo no quiero nunca matar. Amor pa' mí, todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti.
Bueno, pues después de todo lo que llevamos oído, pues todavía lo que nos queda por oír. Un arzobispo australiano pide gravar con un impuesto a las parejas que se divorcien. La Iglesia no se resigna a que siga aumentando el número de parejas que se divorcian. El arzobispo católico ultraconservador de Sydney, Monseñor George Pell, ha encontrado la manera de detener la avalancha de separaciones, la instauración de un impuesto para las parejas divorciadas y una prima para las que, habiendo contemplado la posibilidad del divorcio, finalmente deciden permanecer unidas. O sea que les dan luego... ¡Jolín! Es increíble. Bueno, pues lo que trato de hacer es atraer la atención sobre los daños personales, dice el señor este, y económicos que siguen a un divorcio. Explicó a la emisora de radio ABC. Y ha pensado en qué penalizaciones podrían ser aplicadas a los divorciados, así como qué ventajas pueden ofrecerse a las parejas que permanecen unidas y fundan familias. El arzobispo, cuyas opiniones ultraconservadoras ya han suscitado la controversia en otras ocasiones, sugirió que sean concedidas ventajas fiscales a las parejas con niños menores de 18 años que hayan permanecido unidas tras haber contemplado la posibilidad de separarse. Pues nada, luego montamos ahí el paripé, ay, que estamos muy mal, que nos queremos separar y tal, y te llevas una prima. Si es que echa la ley, echa la trampa, pero ¿cómo se le ocurre decir estas cosas al monseñor este? Bueno, cualquier cosa, lo que nos queda todavía por oír, porque luego vamos a hablar también de otra cosa que ha dicho la Iglesia, que vamos, carcajada limpia me he echado yo esta mañana, y si no, ya lo veréis luego, dentro de un ratito, nada, no queda mucho ya.
Pasó el estrecho.
Bueno, pues esto que suena de fondo es el blues de La Patera y nos viene fenomenal para empezar, como queráis llamarlo, porque vamos a empezar con un informe titulado Efecto Huida. Y bueno, es el dentro del apartado de Hablando en Serio. Está escrito por Juan Francisco Martín Seco en La Historia Digital. A veces decimos de dónde sacamos las cosas, pues para que tengáis un poco de referencia. Y vamos a contaros que dice lo siguiente: todos damos por hecho que la mentira y el disimulo son moneda corriente en el juego de la política. Así y todo, en ocasiones no podemos por menos que sorprendernos del descaro y cinismo que tienen algunos personajes públicos, junto con la falta de memoria que exhiben las sociedades. Los hechos y el tiempo pueden mostrar categóricamente la falsedad de ciertos discursos sin que los que mantenían en el pasado sientan la menor necesidad de cantar la palidonia. Lo anterior viene a cuento del problema de la inmigración. Hace escasamente un año que todos los políticos del PP y sus simpatizantes, como si siguiesen una consigna, hablaban del efecto llamada. Pretendían indicar con ello que la permisibilidad y la falta de rigor de la anterior ley de extranjería eran las causas del flujo continuo de migrantes hacia nuestro país e insistían, por tanto, en la necesidad de modificarla. La ley se modificó, endureciendo profusamente sus términos hasta el extremo de que se duda de su constitucionalidad. No obstante, como era de esperar, el flujo de migrantes no se ha reducido, sino todo lo contrario. Durante el pasado fin de semana, solo a las costas de Cádiz y de Canarias llegaron cerca de 1 millar de ilegales, curiosa palabra para picarla a una persona. Los acontecimientos de estos días en Barcelona deberían llenarnos de sonrojo. Todas las fuerzas políticas, PP, Izquierda Unida, todas unidas en el miedo y en el temor de la miseria y la pobreza, ocupen sus calles, unidas en una fuerte acción represiva y al mismo tiempo en una tarea fallida, la exigencia de que se cumpla la ley, una ley que resulta por distintos motivos imposible de aplicar. Es inviable que el gobierno pueda expulsar a los inmigrantes al mismo ritmo que entran, sin contar con que en muchos casos desconocerá el a dónde y el cómo. La sociedad española y la europea harán bien en tomar conciencia de la irreversibilidad del fenómeno. ¿Qué más efecto llamada para los que viven en condiciones miserables que la visión de nuestras sociedades opulentas y de consumo que despilfarran y desechan las cosas para ellos más necesarias? Más que de un efecto llamada se debería llamar de un efecto huida, huida del hambre, de la enfermedad y de la pobreza. La huida tiene tal fuerza que no habrá ley capaz de impedir la avalancha. ¿Qué norma, por represiva que sea, puede contener a aquel que está dispuesto a jugarse la vida en una patera? La postura del PP y de Izquierda Unida no puede extrañarnos demasiado. Proporcionaron y aprobaron una nueva ley. Más sorprendente es la actitud del PSOE, que la criticó y se opuso a su aprobación. Bien, es verdad que el discurso de Zapatero en este tema es bastante simplón. Todo se le va en exigir un pacto de Estado, como si el problema dejase de existir por el simple hecho de que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo. A menudo nos preguntamos cómo los políticos y los líderes occidentales de entreguerras no fueron capaces de interpretar los acontecimientos y de captar las señales de lo que estaba ocurriendo y de lo que de hecho iba a ocurrir. Algo similar teníamos que afirmar de los tiempos actuales. La creencia de que este mundo es estable a pesar de enormes desequilibrios y desigualdades existentes es de una gran ingenuidad, o de una gran inconsciencia, mejor dicho. ¿Qué estabilidad puede darse con 1.300 millones de personas viviendo con menos de un dólar al día? En cierta forma, a las sociedades les son aplicables las leyes de los fluidos. Cuanto más grande es el desnivel, mayor será la amenaza de que se desaten fuerzas que, arrasando todo, tiendan al equilibrio. Y la verdad es que ha estado bien escuchar el blues este de La Patera de fondo para esta noticia, porque tiene toda la razón. El efecto huida es de lo más lógico y normal, y ninguna ley, por bruta que sea, por animal que se les ocurra, va a conseguir parar esto. Pero ellos se lo han buscado presentando, bueno, es que no tengo nada preparado porque nada, sí, nada, a ver de qué va esto. Ahí, ¿sabes lo que me apetece oír, Conchi? Lo del americano, aquí te traigo el son del americano, porque la próxima noticia vamos hasta América, a Estados Unidos, que ha hecho su burrada típica. Y bueno, hace muchas, ¿no? Muchas burradas, pero una de ellas, pues la vamos a contar ahora. Espero que os haya gustado el efecto huida. Estaba escrito por Juan Francisco Martín Seco en La Historia Digital, y la verdad es que muy bien, muy escueto, pero muy muy claro. Tiene toda la razón, y ya sabéis que ninguna ley va a frenar esto, porque realmente lo que se le presenta a ellos es una vida, ¿no? Porque con un dólar pues no se puede vivir ni allí ni en ningún sitio, porque no da para comer, vamos, ni para asomo. Y nada, pues ahora vamos a poner la canción esta como fondo para la noticia siguiente, bueno, para el informe, que lo va a leer mi compañera Conchi, porque ya le toca, se me quiere escaquear, pero no la dejo. Nada, que Conchi, que te quieres escaquear, que te lo noto yo. Y no te voy a dejar, ¿eh? Y bueno, pues nada, mientras os comentamos, que vamos a recordar otra vez que para, si queréis entrar en la página de Radio Resistencia, en internet es www. Que si lo ves muy difícil, que déjalo, pongo otra cosa. A ver, www. La caja, ahí iba a decir radio, bueno, primero la de radio. www.radioresistencia.cjb.net. Y supongo que tenéis ahí el boli preparado, ¿no? No estaría hablando para nada. Y luego la de la caja de cartón es www.lacajadecarton.cjb.net. Y luego tenéis también otra forma de llegar hasta nosotros, pues podéis mandarnos una carta, tenemos un apartado de correos, nos encanta recibir cartas, recibir todo tipo de ideas, informaciones, sugerencias, todo lo que queráis, incluso, yo sé, hablarnos de vuestras preocupaciones, de lo que os ha pasado. Aquí podemos dar pie, si queréis contarnos algo para desahogaros, pues lo contamos, porque pues todas las injusticias a nosotros nos mueve por dentro y hacemos todo lo posible para denunciarlas. ¿Y qué iba a decir yo? Ah, que me faltaba el apartado de correos, es el 3176-28080 de Madrid, y repito, 3176-28080 de Madrid. Y bueno, pues nada, ya no sé qué más decir, Conchi, así que déjalo, que voy a poner una... Ah, que ya lo tiene. Ah, que lo estás buscando. Está en el grupito de los que... Sí, es... En el grupito de los de cartón, abajo, ahí. En ese grupito es naranja y llama mucho la atención, es naranjita. Y bueno, si queréis canto. Aquí te traigo el son del americano. Es eso, Misión Hispana, sí señora. Pues nada, la canción tan esperada que se ha hecho, vamos, se ha hecho desear, pero bastante bien, pues os la vamos a poner ahora para el siguiente informe. Pues nada, que espero que os guste, porque ha costado encontrarla, ¿eh? Más vale que digáis que sí, a ver. Esperad, que es que si empieza mal, malamente os va a gustar, ¿eh? A ver, 1, 2, 3. A ver, no, 1, 2, 3. Eso es.
Llamarlo, hablando en serio y muy en serio, porque si lo de antes era, bueno, pues terrible, como casi todas las cosas que por desgracia contamos en la caja, pues lo de ahora también es importante, porque vamos a contaros que documentos oficiales demuestran que Estados Unidos no quiso evitar el genocidio de Ruanda. Fijaros que la retirada de las tropas de la ONU propiciaron la muerte de 800.000 personas, pero bueno, eran gente de Ruanda, y suponemos que los diferentes gobiernos de Estados Unidos y de países occidentales, del primer mundo y toda esa porquería, pues debían de pensar que tampoco era gente a lo mejor tan terrible que murieran muchos, pues bueno, unos pocos menos. Washington sabía en 1994 que se preparaba una matanza en Ruanda, pero optó por no actuar. Documentos oficiales desclasificados ahora demuestran que el Departamento de Estado esperaba la tragedia, a pesar de lo cual pidió la retirada de la ONU, lo que propició la muerte de unas 800.000 personas, el tercer genocidio del siglo XX en número de víctimas. Estados Unidos estaba al corriente de que se preparaba un genocidio en Ruanda, pero optó por la pasividad y por proponer la retirada de la misión de la ONU en el país, según documentos oficiales desclasificados que han salido a la luz, y son informaciones que han despertado vivas críticas contra el gobierno estadounidense. Si decimos de Bush que es un fascista, que es lo peor, pues fijaros que en el 94 estaba ese presunto presidente más demócrata, más liberal o más no sé qué, que era el penoso Bill Clinton. Así lo adelantó en 1998 el periodista norteamericano Philip Gourevitch en su estremecedor libro Nos gustaría informarle que mañana seremos asesinados. Ahora lo confirma la publicación el lunes pasado de 16 documentos secretos del Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, como el famoso fax de genocidio que el general canadiense Romeo Dallaire envió el 11 de enero de 1994, meses antes de que diera comienzo las masacres, al entonces responsable de operaciones de paz de Naciones Unidas. Y fíjate, Nancy, ¿quién era? ¿Sabes quién era? Kofi Annan. De nuevo lo tenemos aquí. El documento incluido... A Kofi Annan quiere dedicarle un hijo puta, pero pronto, en cuanto vuelva Ángel y tengamos la sintonía, a este tío le vamos a dedicar uno, pero ya. Bueno, seguimos. El documento incluido ya en el libro de Gourevitch recogía una conversación entre Dallaire y un informante del gobierno hutu, en el que éste le alertaba sobre la organización de grupos paramilitares entrenados para matar cada uno a 1.000 tutsis en 20 minutos. Están registrando a todos los tutsis de Kigali y sospecha que es para exterminarlos. Si los cascos azules belgas recurren a la fuerza, varios de ellos serán asesinados forzando su retirada. Quieren provocar una guerra civil. Una profecía que se cumplió a Bushnell, el entonces secretario de Estado, Warren Christopher, fechada el 6 de abril de 1994, día de la muerte en un ataque contra el avión en que viajaba el presidente ruandés Juvenal Habyarimana. De esta forma, ese día, en esa profecía o en ese aviso, se advertía de que los militares quieren tomar el poder y de que pueden estallar enfrentamientos generalizados. De hecho, las milicias hutus, apoyadas por militares, tomaron posiciones en ese mismo día para preparar las matanzas. 5 días después, un memorándum interno del Pentágono al secretario de Defensa, Frank Whistler, indicaba: como no se consiga convencer a las dos partes para que retomen el proceso de paz, habrá un baño de sangre de varios cientos de miles de muertos. El 15 de abril, el Departamento de Estado, en un telegrama confidencial, pedía a los representantes estadounidenses en la ONU que defendiesen la retirada completa de la misión de Naciones Unidas para asistencia a Ruanda, la MINUAR. El departamento considera que no hay motivos suficientes para mantener una misión de paz de la ONU en Ruanda y que la comunidad internacional debe dar prioridad absoluta a una retirada completa y ordenada lo más rápidamente posible de su personal, señalaba el telegrama. El 21 de abril, el Consejo de Seguridad votó finalmente a favor de la retirada de esta misión de paz de la MINUAR. Según revela otro telegrama del 29 de abril, hasta ahora secreto, la asistencia del Departamento de Asuntos Africanos de Estados Unidos, Prudence Bushnell, llegó incluso a telefonear al coronel Teodoneste Bagasora, coordinador oficial del genocidio, para limitarse a expresarle la preocupación de su país por lo que acaecía en la pequeña nación africana. Bagasora fue después condenado a perpetuidad por el Tribunal Internacional de Arusha, una vez que ya había matado o había ordenado matar a estas 800.000 personas. Varios de los informes iban dirigidos a Warren Christopher, entonces secretario de Estado, pero la política de Washington no cambió un ápice. Los textos demuestran que ni tan siquiera se atrevían a denominarlo genocidio. Los 16 documentos desclasificados han llegado a conocimiento público gracias a la Ley sobre Libertad de Información, de la mano de un organismo independiente de investigación, la National Security Archive, que los ha publicado en Internet. Según uno de sus responsables, William Ferroguiaro, las disensiones burocráticas ralentizaron la reacción estadounidense. Otros documentos indican que posiblemente la administración de Estados Unidos había intentado intervenir, pero en todo caso nadie en Washington tuvo voluntad política de actuar y de exponer a peligros a los soldados estadounidenses, según explicó Ferroguiario a France Press, que añadió que la muerte de militares norteamericanos el año anterior en Somalia y las complicadas operaciones en Haití y Bosnia-Herzegovina disuadieron a la administración de intervenir en la tragedia. Clinton estaba al corriente. La publicación desmonta las afirmaciones según las cuales el entonces presidente Bill Clinton no estaba al corriente de la amplitud de las matanzas, según opina el director de la Asociación Africa Policy Information Center, Salih Brucker. El informe demuestra que Estados Unidos eludió conscientemente toda responsabilidad e impidió así a otros países intervenir, lo que habría salvado cientos de miles de vidas, declaró Brucker. Clinton presentó en marzo de 1998 las condolencias de Estados Unidos a Kigali y admitió que su país no hizo todo lo que debería hacer para intentar mitigar lo que pasó. Otros documentos indican que a pesar de los testimonios sobre las matanzas y los cadáveres que cubrían el suelo de Ruanda, Christopher prohibió el 21 de mayo a sus funcionarios utilizar la palabra genocidio para eludir obligaciones jurídicas de intervención. Una medida limitada, la interferencia por avión de radios Hutus que incitaban a la fuerza, fue rechazada por el Pentágono, que invocó el coste económico de la operación, $8,500 por hora de vuelo y los riesgos que podían correr todos los aparatos estadounidenses. Las autoridades y asociaciones de víctimas ruandesas afirmaron que todo el mundo sabía que se preparaba un genocidio en Ruanda en 1994, en referencia a la publicación de los documentos oficiales desclasificados. No hay nada nuevo, dijo el secretario general de Asuntos Exteriores, Josep Mutaboba. Todo el mundo lo sabía, los estadounidenses, los belgas y los franceses. Los informes, las declaraciones y las comisiones pueden ser útiles para las víctimas. Que me he saltado una línea, vamos a repetir porque yo ya estoy un poco hasta mareada de lo que estoy leyendo. Los informes, las declaraciones y las comisiones se añaden unos a otros, explicó. Estamos diciendo que habla el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de allí de Ruanda. La cuestión ahora es determinar en qué medida estos informes pueden ser útiles para las víctimas del genocidio y para la reconstrucción de nuestro país, añadió. El presidente de IBUCA, Asociación de Supervivientes del Genocidio, Antoine Meresera, estimó que se trata de un reconocimiento de la verdad y de los hechos. Es un paso adelante hacia la verdad. Pero la gente ya está muerta.
Del progreso humano. El ser humano prescindió del uso del lenguaje en algún momento del tercer milenio, después de Cristo. El proceso se inició en un estado llamado USA y fue consecuencia de una orquestada campaña de ahorro en dicha sociedad. Una vez descubierto y comprobado que el secreto de la prosperidad humana era la eliminación del gasto público, los humanos procedieron a extender la fórmula a todos los ámbitos. Llegó un momento en que enseñar el lenguaje a los niños resultó económicamente inaceptable o poco rentable, ya que se desviaba el capital de su naturaleza irrenunciable, la automultiplicación. Las empresas y compañías de los diferentes estados perderían competitividad si se desviaban fondos hacia nimiedades como enseñar el lenguaje a los niños. Como la mayoría de los humanos eran asalariados, que apenas tenían tiempo para estar con sus bebés, y dado que el inusitado desarrollo de los métodos de entretenimiento de dichas sociedades, que dejaban a los adultos completamente hipnotizados mirando hacia la tele, o otro tipo de pantallas les impedía concentrarse en sus vástagos una vez que llegaban a sus hogares. La enseñanza del lenguaje tampoco se reprodujo de manera autónoma en cada uno de los núcleos matrimoniales o bisalariados. Todo ello tuvo como consecuencia que en tan solo una generación el hombre renunciase al uso del lenguaje, ya que era un terrible obstáculo para el desarrollo de las economías. En principio eso no fue nada dramático, porque la comunicación en las grandes ciudades, en donde vivía la mayoría de la población, o en donde en todo caso tenía lugar todo lo que se reseñaba en los medios de comunicación, ya era mínima entre los individuos antes de que se promulgase el cese de la enseñanza del lenguaje. Llevaba tiempo sin estar de moda charlar con otra gente, como mucho eran habituales ciertas indicaciones técnicas al compañero de trabajo. Aunque esto no está del todo confirmado, documentos hallados recientemente en campos arqueológicos de G54L parecen dar a entender que la compañía de comunicación mundial en aquella época, la CNN, la ABC, la RTL, la BBC, la NBC, Entertainment, mantuvo o incluso aumentó sus beneficios cuando se dejó de usar el lenguaje, aunque toda su oferta de telepantalla se hiciese imitando el acto comunicativo, pero sin emitir una sola frase coherente. La utopía de la internacional letrista era realidad.
Este es el momento, es la hora de empezar a despertarse, amigos, la vamos a liar. Quiero que el sonido atraviese la ciudad, ya va. Ahí está. Vamos a darle al destino una oportunidad, algo divertido que podamos alargar hasta perder el sentido, llegar hasta el final de un sueño compartido que no quiere despertar jamás. O acercaros ya, necesito que lo hagáis conmigo. O acercaros más, otro pasito.
Bueno, después de dejar ya estas cosas tremendas y este cuento que ha leído Nancy, además que quién sabe si en un futuro y vamos por ese camino no llegaremos a eso, ver muchas imágenes y no pensar y no hablar.
Vamos de cabeza ya.
Sí, sí. Pues ahora empezamos con el Hablando en Broma. La canción que nos ha puesto Nancy, que viene muy al pego, pues anima a que la gente se acerque y que la gente pues llegue a su final, en sus relaciones, tal. El final no tiene por qué ser...
Uy.
Claro, bueno, no tiene por qué ser...
A ver qué dice
solamente...
Conchi, que te va a venir el señor este, te va a dar un capón. El obispo este te va a dar un capón.
Bueno, pues es un obispo, sí, que pide a las mujeres, eso lo hemos comentado en el sumario, que frenen las fogosidades de su novio. Yo me venía leyendo esto en el metro y me he reído un montón, porque lo miré por encima antes en casa, pero bueno, está genial. Y me recuerda, y ahora me decís, Nancy, que está aquí, los demás, pues hacéis así con la cabeza si queréis, si os parece que esto se, a mí me recuerda mucho a estos... manuales de la perfecta casada que había en los años 40, 50,
no,
más adelante.
No te vayas tan lejos.
Bueno,
en los 70, cursos 70. Prematrimoniales, hoy en día,
¿también se dice eso?
Vienen cosas muy parecidas, y como que la mujer tiene que limpiar la casa, bueno, sí, muy, muy parecidas y peores incluso.
Y
o sea, yo me acuerdo de los ataques de risa que le dieron a mí con aquel libro, o sea, pero realmente
¿no
ataques
libro todo?
Sí, sí, es un libro.
¿En casa?
Sí.
Pues
sí.
Vamos un día, ¿te parece?
Sí,
a leer
sí. Sí, lo puedo subrayar, además cosas muy, muy interesantes.
Pues te lo marcas si quieres el lápiz, no hace falta que lo pasemos,
sí.
Lo vamos leyendo porque...
Sí, sí, lo tengo porque de verdad que me llamó tantísimo la atención. Lo que pasa que, sí, tengo lo que es el libro, porque luego había un test que había que tenían que corregirte. Bueno, eso era ya de risa más.
Yo qué sé,
yo creo que suspendí, pero... Sí, creo que hace la vista gorda, porque si no, problemas.
Y luego les pague las flores y esas cosas, ¿no?
Por supuesto.
Eso es muy importante.
Bueno,
pues el obispo este, como decimos, pide a las mujeres que frenen las fogosidades de su novio. No es un libro sacado o un texto sacado de hace años, como nos dice Nancy, incluso hoy en día, en los años 90 y ya en el 2000 que estamos, 2001, los cursillos prematrimoniales siguen diciendo estas burradas. Pero aparte, esto está dicho en Valencia el 12 de agosto de 2001. Venga, pues vamos a contaros lo que dice este obispo. La iglesia no deja de salir de la caja de cartón, les tenemos un cariño especial, como podéis daros cuenta, por lo bien que están en el mundo, lo centrados que están en su época y la obsesión sobre todo que tienen siempre con el mismo tema, que deben tener un problema gordo con él, pero bueno. Bueno, pues vamos allá. La mujer frenará las fogosidades del varón y le aclarará que el amor inicial no requiere excesivas carantoñas. Además que las palabras son también muy modernas. Este es el punto 4 del decálogo que el obispo de Segorbe, Castellón, Juan Antonio Reis, ha incluido en la hoja parroquial que se repartirá hoy en la diócesis, hoy pues hace unos días en agosto. Con este talante, los 10 puntos tomados de un libro del psiquiatra Manuel Barceló, o sea que encima está sacado de un libro de un psiquiatra, que también está el psiquiatra para que le psicoanalicen a él, pero bueno. Repasan el comportamiento que es de esperar en una pareja para conseguir un noviazgo seguro y elegante. Las palabras raras que oigáis pues son entre comillas, ¿eh? En la línea más purista de la iglesia, el decálogo recuerda que las manifestaciones corporales son harina de otro costal durante el noviazgo, o sea que eso prohibido, y que tiempo habrá en el matrimonio para ellas. Las relaciones prematrimoniales, indica la hoja parroquial, están fuera de lugar en pro de la pureza de la unión amorosa. La cosa debe ir más bien en el sentido de admirar permanentemente al otro como garantía de fascinación inagotable. Y la verdad es que cuando llegas a encerrarte en casa con el otro y también el otro le pasará contigo, me parece a mí que esa fascinación un poco se va a la porra, pero en fin. El noviazgo, el periodo de relación antes del supuesto matrimonio, será tanto más excelente cuanto menos se utilice por parte de uno, de los dos o de ambos la seducción o palabritas mansas o vacías. En fin, en la normativa que garantiza la elegancia y la seguridad de la pareja antes de consumar la boda, también cabe un punto referido a las virtudes necesarias para una correcta educación de los hijos. Estas son el respeto mutuo, la práctica de una buena educación y estar cada uno en su papel. Hay que saber cuál es el papel de cada uno, no lo imaginamos, pero bueno. Además, fijaros cómo opinan los obispos de la iglesia de la educación de los hijos cuando ellos no tienen hijos. ¿Y qué saben ellos de eso, no? ¿Y qué saben de las relaciones amorosas, además? Bueno, algunos saben mucho, lo que pasa que disimulan.
Saben mucho. Yo me acuerdo, en mis años de inocencia, allí cuando tenía 18, me dijeron una vez sí, porque la sobrina del cura, y se empezaron todos a reír. Y entonces yo no pillé el tema, y dije,
¿Y qué pasa, no?
¿Por qué os reís? La sobrina del cura, me repetían, y yo, bueno, ¿y qué? ¿La hija de su hermana? O No, la sobrina del cura, así como muy, y yo... Me lo tuvieron que explicar, te lo juro, o sea, palabra por palabra, hasta que ya dije, no me digas, no puede ser.
¿Las escuelas pueden tener hijos? No pueden, ¿no?
Debe ser una imposibilidad física y todo, fíjate.
Claro, el pobre es que no, también no se
¿por qué no nos hacen eunucos? Y ya está, mira, se acaba el problema.
Pues mira, si hay pocas vocaciones ya de por sí, con eso, Nancy, ya de raíz lo cortabas. No solamente la cosa, sino las vocaciones.
Sí, sí, sí.
Bueno, la fidelidad es un asunto que siempre ha preocupado a las autoridades eclesiásticas, no queda al margen del demoledor decálogo. Para alcanzarla hay que respetar las ausencias y mantener las distancias con unos u otras. Unas distancias en las que habrá que prestar especial atención en las relaciones laborales de cada uno por separado, sí, por supuesto. También podrían decir que la mujer no salga de casa a trabajar
y no tenga amigos ni nada, claro.
Así es más fácil, pues, tener esa fidelidad. Entre las propuestas, el obispo advierte del peligro que puede llegar a ser cegador de la química pasional y pone especial énfasis en entender que el instinto sexual no deja de ser un mero indicador que no debe ser confundido con un motor de la relación de noviazgo. Fíjate, definir el instinto sexual como un mero indicador. ¿De qué?
No sé, de lo salido de esta uno, yo qué sé.
Bueno, junto a las claves para esa elegante relación de noviazgo, el obispado propone elegante y muy limpia y muy blanca y muy así. El obispado propone otro decálogo para mantener fresco el amor conyugal una vez la vida en pareja ha obtenido la bendición necesaria. En este aspecto recalca que no debe pasar un día sin tener un detalle doméstico con la esposa, o sea, que te regalen una sartén cada poco, ni una semana sin salir juntos y solo aunque sea dar una vuelta a la manzana, sí, porque ir a bailar y tal seguramente sea un
poco... Ya, mucho, porque como a él no les gusta, pues...
Sí, es que se acercan demasiado y aunque estén casados,
hombre,
pero...
Hombre.
Cuidado. Ella, controladora de los instintos del varón y beneficiaria de la mayor parte de las recomendaciones, como siempre... Será también objeto de atención, ya que no debe pasar un trimestre, siempre según la visión del obispado, sin sorprenderla con un detalle.
Fíjate.
Qué bonito, una flor.
Tiene que compensar el que no hay roce, pues con regalitos y historias de esas.
Sí, convence tú al matrimonio de eso, pero en fin. Otras recomendaciones son cambiar la decoración de la casa cada 5 años, o proponerle una vez al año, esto parece de la revista Pelo o algo así, pero bueno. Proponerle una vez al año al menos actualizar la luna de miel. Pero solo el viaje, cuidado, nada más.
Sí, lo demás fuera.
No. Eso sí, de no ser posible el deseado viaje, no importa, ya que el solo hecho de proponerlo será un mensaje de impacto para el otro.
O sea que nada, que es toda una farsa, fíjate. Pues nada,
claro,
estoy
quiere,
muy enfadada. Mira, estoy enfadadísima con la iglesia, ¿eh? Ya es que me está tocando la nariz. Primero roban millones y los invierten y
no
tal.
Hacen decálogo de eso.
Después el otro, el de antes, que me dice, que me decía, una
del divorcio, que
eso,
que dice.
Sí, sí, y que se premie, y que se premie cuando no se separan.
Sí, bueno, te quieras separar, pero te aguantas y te premian.
Sí, 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 sí.
Y ahora vamos a recordar una cosa que hoy no me ha dado tiempo a meterla, que es que, ¿os acordáis que hablamos en un, como queráis llamarlo, fue un personaje, una profesora de religión que estaba divorciada?
Ah, está ahora...
Pues la han, ya no la, la, han despedido. No la han cogido, han despedido, sí. Ya se ha hecho sí, oficial.
Sí, sí.
Así que, bueno,
sí,
pues,
lo
bien,
digo yo,
ellos
sí.
Siguen así, en su línea.
Me están poniendo muy, muy contenta, sí, señora. Pues nada, seguimos. Vamos ahora con los contradichos y nos lo vamos a repartir. Vamos allá.
Ahora una serie de contradichos y no explicamos más. Leemos la frase y quién lo ha dicho, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Me molesta la gente que no da la cara. Anónimo.
Vayamos al grano, un dermatólogo.
Vayamos por partes, ya que el destripador.
No a la donación de órganos, Yamaha.
Mi esposa tiene un buen físico, Albert Einstein.
Yo empecé comiéndome las uñas, la Venus de Milo.
Nunca pude estudiar derecho, el jorobado de Notre Dame.
No veo la hora de irme, un ciego.
Ser ciego no es nada, pero sería ser negro, Stevie Wonder.
Cuando te fuiste me dejaste un sabor amargo en la boca, Mónica Lewinsky.
Basta ya de realidades, queremos promesas, los pobres.
Tengo todos mis hijos de apellido distinto, Carlos distinto.
Hemos batido a la competencia, Moulinex.
No más derramamiento de sangre, Tampax.
La mano viene movida, Parkinson.
Nuestra madre es una loba, Rómulo y Remo.
Me dijeron que jugara pegado a la línea blanca, Diego Armando Maradona.
No al paro, un cardíaco.
Tengo un nudo en la garganta, un ahorcado.
Creo en la reencarnación, una.
Mi novio es una bestia, la bella.
Mi mamá es una rata, Mickey.
Estoy hecho pedazos, Frankenstein.
En casa nos llevamos a patadas, Kung Fu.
Me gusta la humanidad, un caníbal.
Al fin solos, el llanero solitario.
El que llegue primero es un feto, los espermatozoides.
Basta de humor negro, Ku Klux Klan.
Mi novia es una perra, Pluto.
Aquí el que no corre, vuela, un terrorista.
Eres la única mujer de mi vida, Adán.
Estoy en cinta, Scott.
Es mejor dar que recibir, un boxador.
Siempre quise ser el primero, Juan Pablo II.
Me las pagarás, Fondo Monetario Internacional.
Mamá, lo sé todo, el pequeño Larús ilustrado.
Y el carro nunca reemplazará al caballo, y lo dijo la yegua.
Bueno, pues ahora parece que sí, nos va a dar tiempo.
Sí.
Ale, lo que os anunciábamos que hoy, espera, que le ha pasado esto, por Dios.
Vamos a leer una poesía.
Sí, vamos a leer una poesía.
Dedicada al bloque negro.
Sí, pero tú no sabes, ¿no? Tampoco. ¿Qué es?
Yo creo que se refiere al tema este de todo lo de Génova, la antiglobalización y todo eso. ¿No se les llama los bloques negros o yo estoy flipando?
No, puede ser. Puede
creo
ser.
Que es eso.
Sí, puede ser.
Bueno, como estamos despistadas y nos hemos equivocado, podéis llamar al teléfono no existente de Radio Resistencia y decirnos, corregirnos.
Pues sí. Pues vamos a leerlas, así nos sacamos de dudas. Profunda rabia, adentro a la carga inflanqueables, requiebros, manos de callaos, peniques, bloques todos negros, encontrando estrategias sencillas para combatir al capital, tremendo mal. El penique negro pega donde duele, creando lo que no tiene forma, pero existe, se organiza y destroza intereses de muerte, penique cargado pa' nunca errar, bloque que rompes pa' mejor lanzar. Callaos, debajo de la carretera dejan ver la playa de negra, verde y roja arena.
Que jamás hallarás.
Cuando masa organiza tiembla la capital, se desinflan mentiras, las contradicciones avanzan, los flancos revientan al pasar gran marcha. Cuando aceras no son caminadas, cuando coches barricadas parapetan, cuando escaparates donan la metralla y trapos para ocultar identidad. Cuando perros se retiran despavoridos, cuando mangante político no es oído, cuando gente ilusionada despierta altiva, cuando me animo y devolvemos lo sustraído, cuando entre tanto barullo se ve lindo, cuando tiene claro alguien por qué lucho.
Se hace bien destronando, se hace bien compartiendo. Se hace bien disfrutando, se hace bien atacando al mal, destrozas para luego crear, compartes ansias de algo nuevo, el derecho a discrepar, volver llenando, al pasar, una conciencia cambiando, siempre habrá quien no entienda y quien quiera tergiversar todo, marchar y no parar, entre las llamas, entre tantos trastos y el apestoso humo, veremos ojos no más, pero complacidos.
convocatorias tenemos alguna cosilla interesante. La semana pasada os comentábamos el tema de los 160.000 refugiados saharauis que están en los campamentos de refugiados del desierto de Argelia, como sabéis, que dependen de la ayuda internacional. Os comentamos que ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos han visto reducidas sus su capital, sus aportaciones, como se llame, y piden ayuda para que esta gente pueda comer, pueda seguir manteniéndose en tema de los hospitales allí, las escuelas, y también para poder llevarles jaimas y que también se puedan reparar las que ya tienen. Bueno, ya tenemos por fin el teléfono y la cuenta corriente que vamos a deciros. El teléfono es el 902-218-218, 902-218-218, o también la cuenta corriente directamente para ingresar, que es 7000-9. Cuenta 7000-9 es en el Banco Santander Central Hispano, la sucursal 1. Así que vais a un Central Hispano cualquiera y avisáis si queréis dar dinero para la cuenta esta de los refugiados saharauis del ACNUR, y ahí pues os gustoso recogerá lo que podáis llevar. Y es una buena idea, a lo mejor pues parte de un regalo que os vayan a hacer, o parte de, o si os da la gana pues os quitáis un día de tomar una cerveza y lo lleváis, pues esta gente así podrá estar un poquito mejor dentro de lo mal que se encuentra.
Pero bueno, qué susto, creía que se estaba ahí enganchando, yo qué sé. Bueno, pues ahora vamos a recordar uno que hemos dicho antes, para no olvidarnos. Se trata de la manifestación el domingo día 2 a las 12 de la mañana en la plaza de Tirso de Molina. Es para reivindicar pues el desalojo que ocurrió ayer al centro social ocupado del laboratorio del barrio de Lavapiés, y bueno, pues para que no sigan haciendo estas cosas y para ayudarles en todo lo que haga falta. También el lunes, el lunes día 3 a las 8 de la tarde habrá una asamblea en la funda. Ya sabéis que el que sepa dónde está la funda y el que no, que la averigüe, porque nosotras de verdad que no lo sabemos. Si lo supiéramos, lo diríamos.
Y ahora mismo está transcurriendo todavía, porque primero había una concentración y por lo que nos han comentado, porque hay gente de Radio Resistencia por ahí metida viendo lo que pasa y participando del tema, y nos han comentado, hemos hablado por teléfono ahora con gente que está por allí, que eso se ha convertido finalmente en una manifestación bastante más grande y se está empezando un poco a disolver la cosa y a complicarse un poquillo. Pero bueno, esperemos que no pase nada.
Esperemos que no. Y bueno, que se me ocurre que el que quiera saber ir el lunes día 3 a la asamblea esta, que se pase el domingo por la manifestación, y seguro que pregunta cualquiera de ahí del laboratorio y se lo dicen. O sea que sin preocupaciones, vais a la mani y allí os informo.
Y seguramente la gente de que está hoy por la mani, pues tanto el mismo lunes ya va a ser tarde, pero en el bazar de Pingüino seguro que os informan el viernes y cuentan dónde es, eso seguro. Y ya para acabar, hay una acampada contra el pantano de Itoiz. Empezó el día 27, ¿fue el lunes? Pues por casualidad. Bueno, pues el 27 de lunes empezó esta acampada, pero si queréis engancharos o reengancharos, pues dura hasta el día 2 de septiembre, que es domingo. Podéis ir si queréis. Es en Agoitz, a un kilómetro del pueblo, en Navarra. Y el lugar para la acampada, pues hay además talleres, debates, actividades contra la presa. Y la semana termina el día 2 de septiembre, como hemos dicho, domingo, con una manifestación a la cárcel de San Roque, en Pamplona, Iruña, por la libertad de Iñaki García, preso por la acción del corte de cables del pantano y condenado a 5 años de cárcel por cortar un cable.
Qué fuerte. Bueno, pues nada, con esto nos vamos a ir despidiendo.
Casi empezamos más tarde por el tema de que hemos estado escuchando esa rueda de prensa de la gente del laboratorio, que era el tema quizá, si no el más importante, pues muy importante dentro de la información que os hemos dado hoy. Y nada, pues que el miércoles volvemos, igual a las 7 de la tarde, más o menos.
Ya aquí. Septiembre, sí. Se acabó el agosto duro y impegable. Bueno, pues nada, que yo me lo he pasado muy bien, espero que los que estáis ahí os lo hayáis pasado también o un poquito parecido como nosotras, y nada, que ha sido un placer, que repetiremos si podemos, y nada, que os damos un besito. ¡Mua!
Y en teoría ya con la nobleza presente en Radio Resistencia.
Fíjate, vamos, para hacer aquí referencias y todo. Sí, sí.
Te esperamos. We'll be right back.
óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contrainformación, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie. Que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejore las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
Permiso a nadie, cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que soy